Maduro va a pactar unas elecciones limpias y con garantías después de la estructura de represión que ha montado. Estas afirmaciones deberían ser atendidas por socialistas como Rodríguez Zapatero, que están trabajando en un proceso de blanqueamiento del régimen chavista, construyendo un relato en el que Maduro se ha convertido en artífice de una inexistente apuesta por la democracia y por la vuelta al poder de las urnas. Entre los que están en ese proceso se encuentra Lula da Silva, que fue recibido con honores hace pocos días por Maduro. También está en la misma situación Podemos, socio preferente de Pedro Sánchez en el gobierno, que mira para otro lado ante la sistemática represión de los derechos humanos y de las libertades que se está produciendo en una nación a la que el régimen chavista ha conducido a la miseria económica y a la degradación moral.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es jueves, es 1 de junio del 2023. Las lluvias siguen aquí con nosotros en este comienzo de junio. Y lo más destacado es la alerta naranja que está activada en la región de Murcia. Allí se esperan lluvias torrenciales fuertes, también granizo, que eso, en fin, bueno, a este paso, a los murcianos le van a salir escamas, porque llevan 13 días de lluvias intensas, en el que es el mes más lluvioso en la región en los últimos 83 años. Se esperan tormentas en Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Galicia, provincias de Guadalajara y Cuenca, y temperaturas más o menos estables, que van a subir en Canarias, en Cantabria, en Cádiz, en Huelva. Ayer el triunfo de un gran equipo andaluz, liderado por un hombre que ha hecho un trabajo extraordinario. Es Santi Domecq, al frente de su ganadería, que ayer triunfó en la Feria de San Isidro con 6 toros de 6 y particularmente un quinto toro, que le abrió la puerta grande a Fernando Adrián. Es una ganadería de, bueno, básicamente el encaste es de Juan Pedro Domecq. Tiene Torre Estrella, se lo compró a los Núñez. Bueno, pues como todas las ganaderías, tiene varias ramas, pero realmente hicieron un trabajo extraordinario, protagonizando la mejor tarde posiblemente de todo este ciclo de San Isidro. Y no es por asustar, pero prepárense ustedes, porque los 53 días siguientes van a ser muy punkis. Pero cuando les digo muy punkis, es muy punkis. Si hemos tenido estos 5 años al presidente más nocivo para el Estado de Derecho, ahora que se siente contra las cuerdas, los coletazos que va a pegar para tratar de salvarse van a ser tremendos. Ayer, reunión de Sánchez con sus ya exdiputados y exsenadores, que fue toda una declaración de intenciones. ¿Alguien esperaba de Sánchez otra cosa que no fuera el frentismo o el radicalismo? Pues es lo que ha anunciado para esta campaña. Ayer, soflama, una soflama en la que tuvo para todos, para el PP, para Vox, para los poderosos, para los periodistas, para los reaccionarios, para Donald Trump. Es decir, como si fuera un vulgar Pablo Iglesias, ¿eh? Un Pablo Iglesias de mercadillo en una tertulia de las que acude. Menuda arenga. Desde luego, acusaba a los demás de trumpismo, pero él era un auténtico manual de cómo ser Donald Trump. Y todos los diputados y senadores socialistas comportándose como norcoreanos con su líder, seguramente esperando que el líder posase los ojos en alguno de ellos y lo tuviese en cuenta, buscando un sitio en las listas, la confección de las listas, para meter ahí ministros, los que quedan fuera, diputados que quedan fuera, y alguno de los damnificados de las elecciones del 28M, ya no le digo cómo va a ser. Pero bueno, este líder, fiel a sí mismo, a sus tendencias, ayer se echó literalmente al monte. Ya se lo dijimos el martes. él juega de perdidos al río, sin marcha atrás. ¿En qué se diferencia, o escuchando ayer a Sánchez, de un bocachanclas de Podemos? Pues en nada. Definitivamente hay algún estúpido en Moncloa dibujando estas tácticas, puede que sea él incluso, convenciéndole de que la única salida es la polarización, la agresividad, anunciar el apocalipsis ultraderechista, fascista, etcétera, etcétera, etcétera. Este hombre va a sacar todo el peronismo de marca blanca que lleva dentro para tratar de polarizar y crispar a la sociedad española. O sea, ríanse ustedes, ya les digo, de Podemos, de Roberto Tontomayor, de Alejandra Jacinto, los que se dedicaron a ganar votos en Madrid insultando a los madrileños. Pues ríase de eso. Sánchez va a ser igual o peor que Podemos. Va a ser el primero que insulte a media España acusando a la mitad o más de la mitad de los votantes de ser reaccionarios, ultraderechistas, trumpistas. Se refiere a usted que me está escuchando, ¿eh? Se refiere a usted que se está levantando ahora. Según Sánchez, en España no es lícito que usted considere que el país necesita cambiar un gobierno que ha demostrado no saber hacer leyes, entre otras cosas. No es lícito oponerse a que en la dirección del Estado esté en un grupo de filoterroristas sin arrepentir. Sánchez cree que no es lícito desear otra política económica que no asfixie a la clase media, que baje impuestos como lo están haciendo, por ejemplo, los socialistas portugueses. Si usted desea todo eso, entonces Pedro Sánchez le insulta y le desprecia. Y como no tiene nada serio que ofrecer, pues solo sabe repetir la matraca de la ultraderecha. Hasta la saciedad, hasta unos límites ya. Que ha escuchado desde fuera, la verdad es que suena ridículo, un punto cómico.
La tormenta, ya lo hemos visto el pasado 28 de mayo, va a ser tremenda. Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica. Se van a inventar barbaridades. Hablarán de pucherazo, lo harán unos y otros, de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Ya lo han hecho y lo van a volver a hacer.
Todo lo que se vio y se escuchó ayer fue histriónico. Ya les digo, los aplausos de focas amaestradas que le regalaron muchos de los que piensan que les va a llevar a la ruina y que el desastre del 28M fue culpa suya. Pero la política es así. En lo que Sánchez tenga un hilo de vida, le seguirán haciendo la pelota hasta el alipori. Y luego está el discurso propiamente dicho de su sanchidad. Todo aquello de lo que Sánchez acusó a la derecha es precisamente lo que piensa hacer Sánchez. Embarrar el terreno, crispar, insultar, no tener el más mínimo sentido de la responsabilidad institucional. Insultó a todos, a la derecha, a los votantes. Poderosos, esa matraca que están detrás de la derecha, pero sí es él que se hace las fotos con Biden. ¿Quién tiene más poder que un presidente de gobierno? Tiene a los empresarios del IBEX 35 sentaditos en primera fila. Todos modositos. Bueno, alguno menos modosito que otro. Alguno que cuando puede además se quita de medio. Atacó a los medios de comunicación que le son críticos. Y pronosticó, en fin, no lo que le va a pasar, sino lo que le gustaría que pasara y lo que haría él si estuviera en la oposición.
España no es inmune, lógicamente, a esa corriente reaccionaria. Pero os digo una cosa, en España podemos pararla. El Partido Socialista debe parar esta corriente reaccionaria. Y sé que esta tarea no es fácil, compañeros y compañeras, que la derecha extrema y la extrema derecha están envalentonadas y que tienen resortes poderosos. El tándem formado por la extrema derecha y la derecha extrema.
Bueno, el ridículo que hace Sánchez con tanta exageración es el que le retrata. Pedro Sánchez sin filtros. El retrato de un populista ególatra. Profundamente ególatra. Además de otras cosas que le caracterizan. De las que hablaremos esta mañana, pero hablaremos de más cosas que ya las adelanta Ángela Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos, y no vamos con buenas noticias para aquellos que tengan que revisar su hipoteca variable próximamente. El Euribor ha cerrado el mes de mayo en el 3,86%. Es un nivel que no veíamos desde el 2008. Además, la línea es claramente ascendente. Teniendo en cuenta esto, una hipoteca media de 150.000 euros se va a encarecer 3.300 euros al año. A partir de hoy, además, ya se puede pedir la baja laboral por menstruación incapacitante. Será el médico de cabecera quien la prescriba y quien determine también el número de días que se puede extender. Es noticia, además, que el fiscal general del Estado ha convocado un consejo fiscal para el próximo día 8 de junio, y lo es porque la intención es efectuar varios nombramientos de la cúpula fiscal, entre ellos el de fiscal de Sala de Memoria Democrática, puesto al que aspira Dolores Delgado. El problema es que la cita se fijó solo 2 horas después de que Pedro Sánchez anunciara ese adelanto electoral. 5 vocales de la Asociación Mayoritaria de Fiscales denuncian un intento de colocar a Delgado por si cambia el gobierno. A todo esto, las elecciones del pasado domingo han dejado un escenario tan ajustado en algunas regiones como Asturias que la victoria queda pendiente del voto exterior. Se van a contabilizar este viernes y podrían ser claves porque los socialistas han aventajado al PP por solo 934 votos. Un solo diputado causaría el vuelco de la mayoría para los populares. Eso en Asturias. En Granada, la alcaldesa en funciones de Maracena y candidata socialista a repetir en el cargo ha anunciado que no va a dimitir a pesar de estar siendo investigada por su vinculación con el secuestro de una concejal.
No voy a dimitir porque creo que dimitir sería reconocer una culpabilidad que no es tal.
Entre tanto, continúan las conversaciones para llegar a posibles pactos. También, por ejemplo, en Canarias, hoy el Partido Popular y Coalición Canaria va a empezar a mantener contactos. Las formaciones no suman mayoría, pero buscan un acuerdo que permita arrebatarle la presidencia al PSOE. José Miguel Barragán, de Coalición Canaria.
Al no sumar el Pacto de las Flores, aquí las posibilidades de llegar a acuerdo son de cualquiera de los partidos políticos. Nosotros estamos en disposición de conformar una mayoría y lo vamos a intentar.
Y en Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha dado el primer paso para evitar que el país entre en situación de impago. Esta madrugada se ha aprobado ampliar el techo de deuda que ahora llegará hasta el Senado, donde tiene asegurada su aprobación. Este acuerdo supone un recorte de gasto más importante de la historia de Estados Unidos. Hablamos de $1.5 billion de dólares en 10 años para elevar el techo de la deuda hasta enero de 2025. De no haberse conseguido este acuerdo, habría supuesto el colapso de las bolsas, un incremento del desempleo en el país y un ambiente de incertidumbre también en la economía mundial. Y en el partidazo de COPE, el Sevilla vuelve a hacer historia en Europa. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. El Sevilla volvió a proclamarse campeón de la Europa League y ya son 7 títulos los que ostenta de esta su competición idílica. De una manera épica, además, en los penaltis tras el empate a 1 al término de los 120 minutos de partido. Los de Mendilibar se impusieron a Mourinho para erigirse en el panorama europeo con 7 finales ganadas de 7 jugadas, lo que además le va a suponer jugar Champions la temporada que viene. Es decir, España va a tener 5 equipos en la Liga de Campeones. Tras este hito del Sevilla, todo se centra ahora mismo en el futuro de Mendilibar, que solo firmó hasta final de temporada y las dudas sobre su continuidad eran muy extendidas. Anoche, en el partidazo, el presidente Pepe Castro no confirmó su renovación, pero dejó caer que sería cuestión de tiempo. A eso Monchi sumó que va a confirmar este próximo lunes el futuro de José Luis Mendilibar. Tarde, la de este jueves de celebración, por tanto, en Sevilla, a partir de las 6 de la tarde, cuando aterrice el equipo, con final en el Sánchez Pizjuán. Tras un recorrido por toda la ciudad a partir de las 9:30 de la noche con entrada gratis para los aficionados sevillistas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues estamos ya todos metidos en la campaña, oficialmente la precampaña del 23 de julio, los políticos cerrando sus listas, sus coaliciones y sus programas, y los ciudadanos, la mayoría, asimilando la fecha de las generales.
Estamos todos de vacaciones. Vamos, nosotros nos vamos ahora en junio. Así que, ¿quién va a votar?
O bien por correo o vengo específicamente a votar.
La fecha me coge fatal. Estoy de vacaciones y no lo puedo cambiar.
Pediré el voto por correo porque me pilla fuera.
Va a ser un problema para mucha gente. Pero vamos, soluciones hay, voto por correo.
Una fecha un poco mala porque todo el mundo se va y es final de julio.
Voy a ir ahora a pedir el voto por correo porque me pilla fatal.
Tenía pensado irme a una casa rural con unos amigos, pero lo voy a tener que cancelar.
Presencial, sí. Aunque no me pague el viaje de vuelta,
vuelta.
Hay precedentes en España de unas elecciones en julio. Las autonómicas vascas y gallegas del 2020 se convocaron un 12 de julio. Es verdad que en realidad estaban previstas para el 5 de abril, pero el estallido de la pandemia y el confinamiento solo unos días antes llevó a los gobiernos gallego y vasco a aplazarlas hasta después del estado de alarma. ¿Por qué se eligió julio? Pues porque, según argumentaron entonces Núñez Feijóo e Íñigo Urkullu, había que aprovechar los buenos datos epidemiológicos por ser, decían, la fecha menos insegura. Eran momentos distintos, sin duda. En esas elecciones la principal preocupación era mantener la distancia y no quitarse la mascarilla. Ahora Núñez Feijóo cree que las intenciones pueden ser otras.
Convocar elecciones en las fechas más calurosas y en el mayor éxodo vacacional en nuestro país es un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española. Se busca la menor participación y que los ciudadanos no puedan asistir a votar, no lo sé. Lo que sí sé es que los ciudadanos tienen ahora mucha más responsabilidad y estoy convencido muchas más ganas de votar que nunca.
Lo del calor que decía Feijóo tampoco es ninguna tontería. El 23 de julio del año pasado estábamos a 43 grados en Huelva, 42 en Jaén o en Badajoz, 39 en Madrid o 35 en Mallorca. Los socialistas han reprochado esas palabras de Feijóo mientras Sánchez se cura en salud, a la vez que intenta justificar que haya elegido un 23 de julio para adelantar las elecciones previstas para diciembre.
Hablarán de pucherazo, lo harán unos, y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Que a todos nos coge cansados y cansadas, lo sé de sobra, y también pensé en ello. Sé que se acercan las vacaciones, sé que necesitamos, que necesita la sociedad española descansar y desconectar. Yo lo entiendo, me hago cargo. Pero lo que se decida el próximo 23 de julio va a ser decisivo para España, porque el resultado va a tener efectos sobre las vidas de la mayoría social de nuestro país durante la próxima década.
Lo de la participación es una de las derivadas sin duda más importante de estas elecciones. Como hemos dicho, las circunstancias ahora son otras, pero en aquellas autonómicas del 12 de julio la participación cayó más de 9 puntos en el País Vasco y casi un 5% en Galicia, donde no fue a votar ni la mitad del electorado. Y ojo, no hay que olvidar que venimos de unas elecciones, las del pasado domingo, en las que la abstención aumentó al 36%, casi 13 millones de españoles con derecho a voto se quedaron en casa. ¿Qué pasará el 23J? Bueno, eso está por ver. Si nos fijamos en los datos de movilidad estacional que publica Estadística, el 20 de julio de 2019, el año más similar a este porque fue el último antes de la pandemia, 19 millones de españoles estaban fuera de casa. Es verdad que no todos tenían 18 años para votar, ni todos estaban de vacaciones, pero es innegable que es una época en la que muchos están fuera de casa. Para todos ellos el sistema contempla, ya lo sabes, el voto por correo. De hecho, en solo 24 horas se han presentado ya 30.000 solicitudes. Es el triple que en las generales del 19 que se celebraron un 20 de noviembre. Por si te lo estás planteando pedir, vamos con algunas claves. Lo puedes solicitar desde ya y hasta el 13 de julio. Para ello tienes que ir presencialmente a una oficina de correos y, ojo, tienes que hacerlo tú, tienes que presentar tu DNI y en esa solicitud es donde vas a indicar dónde vas a votar, desde dónde vas a votar. Si desde tu casa, por ejemplo, o desde el apartamento en la playa. Desde ese momento Correos tiene 3 días para mandar todos tus papeles al censo que corresponda. Tú con tu solicitud rellenada ya te puedes ir a casa tranquilo a esperar. Una vez se ha comprobado que todo está correcto, se anota en el censo que tú has pedido votar por correo y que ese 23 de julio pues ya no vas a votar en tu colegio electoral, porque eso sí, el proceso es irreversible, ¿eh? Si pides el voto por correo ya no puedes ir a la urna ese domingo. Bueno, cuando el censo comprueba que todo está bien, te manda un sobre lleno de papeletas a la dirección que has elegido con los sobres electorales para que puedas elegir a quién vas a votar. Ojo con esto, te lo van a entregar por correo certificado, es decir, otra vez tienes que tener a mano el DNI porque si no, no te van a dar esos papeles, ya estés en tu casa o en un hotel en Mallorca. No hay además una fecha concreta, no te avisan. La ley marca unos plazos. En el caso concreto de estas elecciones quedan así. El sobrecito te puede llegar entre el 3 y el 17 de julio, fechas en las que también te puede pillar fuera de casa. En caso de que vaya el cartero y tú no estés, pues lo dejarán en la oficina de correos que te toque y tendrás que ir allí e identificarte. El último paso, una vez tengas ya tu papeleta lista, es que la metas en el sobre, lo cierres y lo envíes. Y aquí la ley es verdad que no obliga a entregarlo personalmente, aunque después del lío en Melilla o en Mojácar La Junta Electoral se está planteando exigir también el DNI para entregar ese voto. Eso es el procedimiento para votar por correo y ponerte algo más fácil lo de irte de vacaciones en plenas elecciones. Diferente es que te toque participar en una mesa electoral. Eso lo sabrás entre el 27 de junio y el 1 de julio. Y como hemos estado contando en COPE, librarse de eso ya sí que es más complicado. Bueno, pues como decíamos, veremos cómo influye todo esto en la participación y, por lo tanto, en los resultados. Pero, como decíamos, los partidos en lo que están es enfrascados en candidaturas, en programas. A Podemos y Sumar, por ejemplo, les quedan exactamente 8 días hasta el viernes que viene para presentar una coalición.
No conseguirlo, ya un fracaso de Yolanda y su partido y un fracaso de todos. Es que si no hay acuerdo, yo creo que la gente nos corre a borrazos. Yo entiendo que esto es una presión enorme para Yolanda.
Asumo el reto y salimos a ganar este país. Insisto, asumo el reto y salimos a ganar el país.
¿Cómo están las negociaciones en este momento?
España nos está esperando.
Gracias. Ciudadanos, ya sabemos que no se presenta, y si lo que buscaba era coger aire y calmar los ánimos para volver con más fuerza, la cosa de momento pinta complicada.
Me parece que un partido político tiene la obligación de presentarse. No existe ningún inconveniente económico porque tenemos dinero en caja. No se puede renunciar a ejercer tu política, te conviertes pues eso en una asociación vecinal.
Es Edmundo Val en el Mediodía COPE, el hasta hace no mucho hombre fuerte de Ciudadanos y portavoz del partido en el Congreso, cargando contra la dirección a la que acusa de ser cobarde por renunciar a las generales. Unos que no van y otros que vuelven. Otras, en este caso, Macarena Olona, ex portavoz también, en este caso de Vox, en el Congreso, ha registrado un partido con el que concurrir en las generales. Se llama Caminando Juntos. No conocemos prácticamente nada del proyecto más allá del eslogan y del logo. Un par de zapatos de tacón, uno rojo y otro azul, al lado de la frase caminando con el pie izquierdo y con el derecho. Propuestas de momento conocemos pocas, algunas las ha puesto encima de la mesa Núñez Feijóo ante los empresarios catalanes. Si llega a Moncloa, dice, quiere eliminar el impuesto a la banca y a las eléctricas, rebajar el IRPF y algo más.
Creo que ese impuesto de patrimonio, como mínimo de entrada para empezar a hablar, hay que devolverlo a la comunidad autónoma. Y después, en base a la situación fiscal de nuestro país, podemos hacer una reflexión como país. Y yo estoy dispuesto a hacerla. ¿Cuánto ganamos y cuánto perdemos con el impuesto de patrimonio?
Bueno, pues como decía Herrera, nos queda mucha campaña todavía por delante. Están a punto de cumplirse 4 años de la desaparición de Jesús María González, un empresario de 57 años al que se le perdió la pista después de hacer negocios con un conocido corredor de fincas de la zona de Valdepeñas, en Ciudad Real. Le había vendido unos coches de alta gama. Ese mismo corredor de fincas, Antonio Cava, es también sospechoso de la desaparición y del asesinato de otro hombre al que le vendió 2 fincas el año pasado. Sus restos aparecieron en un pozo de Manzanares. Bueno, pues justo allí, 4 años después, la Guardia Civil ha empezado a buscar los restos de González. Juan Baño.
Certidumbre absoluta en los investigadores de que el cuerpo de Jesús Mari González, empresario, 57 años, desaparecido en 2019, está en el fondo del pozo al que les ha conducido Gaspar. Este septuagenario está en prisión junto al corredor de la zona, Antonio Cava, por la muerte y desaparición el año pasado de otro empresario, Juan Miguel Isla. El cuerpo de este último apareció en marzo en el fondo de un pozo y fue Gaspar quien dio el paso de contar cómo ayudó a Cava a deshacerse de él. Lo ha vuelto a hacer en el caso de Jesús Mari. A los dos empresarios se les perdió la pista cuando realizaban una compraventa por mediación de Cava. El abogado del hermano de Jesús Mari, Dionisio Pérez, aquí en COPE en marzo.
Tenemos indicios bastante evidentes de que personas que aparecen en la causa como meros testigos, por ejemplo el señor Cava, deberían figurar en la causa como investigados.
Apenas a 7 kilómetros de Manzanares vuelve hoy el grupo de actividades subacuáticas de la Benemérita, el GEAS, para drenar el pozo señalado con nuevo material. Gaspar podría obtener algún tipo de beneficio por esta nueva confesión.
Te lo contamos en directo en Herrera en COPE, el Miura 1, el primer cohete español no ha podido despegar por culpa del viento, Ana Oreiro.
El Miura 1 no ha podido despegar por las condiciones meteorológicas. Había vientos en altura de más de 100 kilómetros por hora y ante cualquier riesgo se paraliza la actividad, como nos ha explicado el ingeniero aeroespacial Charlie Alviñola. La empresa buscará una nueva ventana de lanzamiento para llevar a cabo este primer lanzamiento del Miura 1.
En el Golfo, en donde el cohete se va a lanzar, está muy bien delimitada la zona donde puede volar el cohete, y si hay un mínimo riesgo de que esto no se pueda cumplir, es mucho mejor ser prudente y no lanzar.
El demostrador tecnológico que va a servir de base para el Miura 5.
En La Coruña, el Ayuntamiento de Betanzos ha restringido el consumo de agua de la red pública por el aumento de casos de gastroenteritis. Noela Bao.
Los casos de gastroenteritis rondan los 300 y no dejan de aumentar. Y de momento el origen es un misterio, lo cuenta la alcaldesa de Betanzos, María Barral.
Que hay personas que beben o bebían agua de la traída, que hay personas que bebían agua de fuentes que no están conectadas a la traída e incluso personas que manifiestan que beben solo agua embotellada. Por eso que todavía se desconoce el origen.
El ayuntamiento reparte garrafas a mayores y vulnerables por precaución y pone a disposición 3 cisternas para poder recoger agua. Recomiendan no usar la del grifo ni para lavar los dientes.
Así vamos camino de las 6:30 a las 5:30 en Canarias. Enseguida más con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso.
Llegó el momento de...
¡salir a jugar!
Por eso, en el Corte Inglés tienen todos sus juguetes con un 20% de regalo.
Muñecas, bicicletas, puzzles, juegos, peluches...
Hasta el 18 de junio, todos los juguetes con un 20% de regalo.
¡Para más juguetes!
Solo en el Corte Inglés, en tienda web y app.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Esta semana, prueba la Burger Meat Mixta Selección de Día con un 28% de descuento. Por solo 2,99 la bandeja de 6. En tiendas y en día.es.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete. De alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda.
En la economía circular, recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes, reduce, reutiliza, recicla.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué 1 de cada 3 jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, es jueves 1 de junio, son las 6 de la mañana. Inauguramos un mes en el que las previsiones de tiempo, al menos para los primeros días, no varían demasiado de lo que ha sido este final del mes de mayo, que en algunos lugares ha sido particularmente lluvioso. Tan particularmente lluvioso que, bueno, que, oiga, en Murcia, sin ir más lejos, a la gente se le detecta ya escamas. Y una cara así como de pescado, porque van a poder pescar directamente en medio de la calle, con todo lo que lleva cayendo desde hace bastantes días, ¿no? El mes de mayo más lluvioso en muchísimos años. Yo les estaba hablando esta mañana de la comparecencia ayer de Pedro Sánchez, que reunió a sus diputados y senadores en Madrid al estilo de Kim Jong-un. Al estilo de Kim Jong-un, una serie de individuos que saben que muchos de ellos se van a quedar con la calle para correr por culpa del señor al que aplaudían tanto. Que aplaudían, bueno, era un concurso de focas amaestradas, todo lo que había allí. Muchísima gente que sabe que él es el culpable, pero como es Kim Jong-un, ahí estaban todos a ver quién es el primero que dejaba de aplaudir. Que normalmente es lo que pasa en los congresos chinos o en los norcoreanos. También pasaba en los cubanos. Cuando salía el líder supremo se ponían a aplaudir. Pero claro, ¿quién decía? ¿Quién es el primero que deja de aplaudir? Ya te miraba, cuando llevaban dos minutos se miraban los unos a los otros y dice, pues sigue tú porque yo no voy a parar, desde luego. Y era el líder supremo el que decía, dejadlo, dejadlo, dejadlo. Y entonces, pues, así lo hacían como a coro, toda una fila, para que no dijeran, ¿a quién ha dejado de aplaudir primero? Y entonces eso significaba lo que significaba para ti. Bueno, pues eso es lo que parecía ayer la reunión. En la reunión en la que Pedro Sánchez se comportó, bueno, fue un Pedro Sánchez sin filtros. Como les decía hace poco a las 6, el retrato de un populista ególatra que comenzó su andadura, les recuerdo, tratando de dar el cambiazo a una urna llena de votos para ganar unas primarias en el Comité Federal del PSOE. Y que ha metido a España en una enorme degradación institucional, cuyo colofón es el disparate, el auténtico disparate de organizar unas elecciones generales un 23 de julio. Pero todavía no somos conscientes de lo que supone convocar elecciones a finales del mes de julio. Con 20 millones de españoles fuera de su lugar de residencia habitual, con el calor que se prevé para esa fecha. Ayer fui a votar por correo. Bueno, mientras fui a pedir el voto por correo. Y en la oficina principal de correos de Sevilla, que es la que me coge más cerca de casa, y a los que conozco más, porque, bueno, pude comprobar cómo esta gente está trabajando a destajo. Por cierto, con su eficacia habitual. Yo no puedo hablar de todas las oficinas de correos de España, pero de esta puedo decir que los tipos y tipas que están detrás de la ventanilla no se tocan las narices, ¿eh? Están trabajando. Y me decía precisamente quién me atendía. Ayer y hoy, que han sido los dos días en los que ya se podía pedir el voto por correo, esto ha sido un aluvión que no hemos visto nunca. Pero pues ya verás tú lo que te queda de aquí al 20 de julio, aproximadamente. El día 3 ya están las papeletas. Ya llegará cada uno de los que empiezan a llegar. A la gente que lo ha pedido y se podrá votar. Pero en cualquier caso es un disparate hacer eso un 23 de julio. Por el estrés burocrático, además, sin precedentes, para gestionar el voto por correos, el voto por correo que va a obligar a la gente de correos, y con los inquietantes escándalos que hemos visto este 28M con el voto por correo. La gente, ya le digo, recibirá la documentación entre el 3 y 17 de julio. En aquel lugar donde dice que va a estar. Y hasta el 17 de julio puede que no le lleguen los papeles a usted. 14, 15, 16, 17, la gente ha volado de su domicilio. Y es verdad que se puede pedir que te lo manden donde estés, incluso al hotel Playa Feliz, Torremolino. Pero si en el hotel solo vas a estar hasta el 10 de julio y tú no sabes si te lo van a enviar el 10 o el 17, ¿qué dirección pones? Es decir, todavía no somos conscientes del lío que ha montado este tío convocando las elecciones el 23 de julio. Él sí lo sabe. Y por eso hizo ayer el paripé de hacerse el comprensivo con los españoles, el esfuerzo que van a tener que hacer y tal y cual.
Que sé perfectamente que a todos nos coge cansados y cansadas. Lo sé de sobra. Y también pensé en ello el pasado domingo cuando tomé esta decisión. Sé que se acercan las vacaciones, las primeras vacaciones completamente normales que tendremos tras el fin de la pandemia de la COVID-19. Sé que necesitamos, que necesita la sociedad española descansar y desconectar. Yo lo entiendo. Me hago cargo.
Sí, me hago cargo, pero que os den morcilla. A vosotros, a la democracia, que lo primero es apurar las opciones que me quedan de seguir en la Moncloa. Fíjense ustedes, la hipocresía. El presidente nos da la matraca con lo preocupado que está con el cambio climático, con el calor tan tremendo que va a hacer este verano, con que los niños no vayan al colegio si hace mucho calor. Ahora no ve ningún problema que a la gente que le toque estar en las mesas se pasen el día entero a casi 40 grados en una clase y que muchos abuelos tengan que hacer cola para votar en esas condiciones. El presidente también, bueno, mega ecologista del mundo, preocupado por la huella ecológica, provocando ahora un envío masivo de papeles para el voto por correo, que pica. Eso quiere decir que a cada solicitante le tienen que mandar el zajo entero, con todas las papeletas, hasta la del partido pirata, hasta la del mío, el Partido Comunista de los Trabajadores de España. No sé, no hemos tomado el Comité Central, yo no estoy, pero hemos tomado la decisión de si recuperamos el viejo nombre, seguimos con el que hay, porque los tribunales burgueses todavía no han decidido la pelea que hemos tenido con... Bueno, total, eso. Menudo dispendio de papel por el caprichito de su sanchidad que no ha podido esperarse a septiembre. Porque en septiembre a él seguramente le iba a ir peor que en julio. Y luego Europa. Europa que está diciendo, a ver, oiga, ¿yo con quién tengo que hablar? ¿A quién le tengo que pedir las cosas a partir de ya mismo y del 23 de julio? ¿Están ustedes unidos? Cuando le manda peticiones de dinero Nadia Calviño, le dice a Europa, oiga, pero usted, esa carta que me manda, que la firme también el PP, porque no sabemos el 23 de junio qué va a pasar. Y queremos saber que los dos están de acuerdo en esa petición. ¿Creen ustedes que lo va a hacer? Bueno, pues este Sánchez, un hipócrita al que no le importa nada ni nadie, ni contradecirse a sí mismo a cada paso. Más o menos lo mismo que el PSOE, donde los socialistas se han convertido, en fin, en unos demagogos insufribles. Ayer trataron de decir que Feijóo también convocó elecciones en verano. Lo que no recordaron es que Feijóo y también Urkullu convocaron a comienzos de julio, no a finales. Lo hicieron después de consultar con todos los partidos, con los expertos en pandemia. El virus estaba más flojo, aconsejaron celebrar las elecciones y no esperar al invierno para meter a la gente a cubierto a votar. Pero les da igual. De aquí al 23 de julio todo va a ser demagogia y exageración. Miren, Otegi, el líder de los filoetarras, le pidió a Sánchez ayer que deje de tratar a los españoles como si fueran bobos. simplemente porque ahora toca pre-campaña electoral y hay que hacer como el PSOE no conoce a Bildu. Como si la gente fuera idiota y se fuera a olvidar del pacto entre socialistas y filoetarras, porque ahora el PSOE se pone a silbar en Vitoria o en Pamplona, ¿no? Le ha faltado reírse del espectáculo.
¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Es decir, ahora no, pero oye, pero si llevamos 4 años en el Ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos, si hemos sostenido una acción de gobierno en Navarra juntos, si, ¿por qué hacemos estas cosas? Luego nos extrañamos de que haya gente que no vote.
Hostia, tiene toda la razón, Otegi. Vuelvo a repetir, es triste que el PSOE se haya convertido en semejante dislate. Que hayan conseguido que Otegi diga cosas de puro sentido común. O sea, así estamos. Son y 40, más cosas. Ángela.
Herrera en COPE.
Pues mira, 48 horas después de ese adelanto electoral, el gobierno ha anunciado 1.600 plazas para oposiciones de la Administración General del Estado, la mitad de ellas para promoción interna. En paralelo, el Ministerio de Justicia ha convocado casi 800 becas para la preparación de oposiciones a jueces, fiscales, letrados y abogados del Estado. Un colectivo, el de Justicia, que sigue en pie de guerra contra el gobierno. Los funcionarios de la Administración siguen en huelga indefinida y avisan de que el adelanto electoral no va a suponer un cambio de planes. Las 6 semanas que llevamos de paro dejan ya 500.000 de juicios suspendidos, entre ellos, por cierto, el del presidente del PP de Orense, José Manuel Baltar, investigado por ir a 215 kilómetros por hora en un coche oficial por la autovía. Ojo también a esto, el Colegio Oficial de Médicos denuncia un aumento de las acciones violentas en las consultas. El año pasado superaron las 800, que es un 40% más que en 2021. Las agresiones físicas no son tan comunes, pero sí las amenazas verbales y las faltas de respeto. Manuel González es doctor en atención primaria.
Los tipos de agresiones que sufrimos a diario, pues ha aumentado. Estas incidencias, la verdad es que probablemente ha aumentado por la mayor concienciación de los propios sanitarios a la hora de denunciar estos casos. Es decir, antes nosotros nos limitábamos a contarlo entre nosotros, ahora lo que hacemos es transmitirlo.
Y siguen también los ataques rusos en Ucrania. Esta madrugada han muerto al menos 3 personas, 2 de ellas niños, en un nuevo bombardeo sobre Kiev. Al otro lado también se han escuchado explosiones en la ciudad rusa de Belgorod. Y en el partidazo de COPE, jueves de celebración en Sevilla, tras una nueva gesta europea histórica, Bruno Casar.
Noche larga de celebración para todo el sevillismo después de la conquista de su 7ª Europa League en su 7ª final. En esta competición en la que su última víctima ha sido la Roma de José Mourinho, de la que se ha deshecho en los penaltis. En una final que empezó perdiendo y a la que tuvo que hacer frente a las constantes presiones del técnico portugués y su banquillo al árbitro del encuentro. Dos aspectos muy importantes ahora en el Sevilla: la renovación de Mendilibar, que será el punto del día de este lunes, en lo que se supone será la oficialización de la renovación del técnico vasco, que llegó para salvar al equipo del descenso y no solo lo ha conseguido, sino que se ha proclamado campeón de la Europa League y va a jugar Champions el año que viene. El otro punto importante, la celebración. Los jugadores van a llegar a eso de las 6 de la tarde a la capital andaluza y desde ese momento recorrido en autobús por toda la ciudad con visitas institucionales para poner rumbo al Sánchez Pizjuán a eso de las 9:30 de la noche para una celebración por todo lo alto en el estadio.
Dávila, el trino del conciso, confidencial, más noticias sobre Ciudadanos. ¿Se disuelven o no se disuelven? ¿Qué pasará con Arrimadas y Villacís? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Dura discusión en la que ha habido en el funeral electoral de Ciudadanos. Una vez más, ha sido el único diputado que tiene el partido en Castilla y León, Francisco Egea, el que con Edmundo Val, el socialista, han pretendido que Ciudadanos se presentara a las próximas generales. Su argumento ha sido que no pueden dejar huérfanos a los 300.000 electores que les han votado y que si lo hacen, como ya lo han hecho, tampoco digan lo que digan, podrán comparecer en los venideros comicios europeos. Pero las dos figuras máximas de Ciudadanos, Inés Arrimadas y Begoña Villacís, ya han firmado el finiquito político del partido. La primera parece que ya se ha apartado de la escena pública y trabaja para una empresa auditora con fuerte implantación en Andalucía. Sobre la segunda existen dudas razonables sobre su futuro. Ella no aclara nada, pero hay quien en Ciudadanos todavía no descarta que se acerque al Partido Popular, porque desde luego a Feijóo le vendrían bien sus 44.000 votos, pero ya les adelanto que Feijóo no cuenta con ella. Lo curioso es que Ciudadanos ya prácticamente desaparecido, goza de una situación económica envidiable. A 31 de diciembre pasado había en su caja no menos de 11 millones de euros, como indica uno de sus antiguos dirigentes. Aunque esta campaña anterior nos haya costado, que no ha sido así, 2 o 3 millones, lo menos que tenemos ahora mismo son otros 8 millones. ¿Qué hacer con ellos? Desde luego, por ahora hay una decisión firme: no nos vamos a disolver. Y otras dos noticias: decenas de llamadas en el Partido Popular pidiendo instrucciones para el voto por correo. Nos vamos a poner serios, muy serios, me dicen, con este asunto. Y otra cosa, Álvarez de Toledo será de nuevo diputada.
Buenos días, Araquis.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo vienen hoy los periódicos?
Sánchez radicaliza el PSOE ante el desierto que deja Podemos, titula esta mañana el diario El Mundo. La podemización completa de Sánchez, subraya ABC, incurre en una gran paradoja: denunciar el trumpismo de la derecha con el discurso más trumpista que se le recuerda al presidente del gobierno. No levanta la moral de su alicaída tropa. Hoy apunta La Razón en portada una huelga, así la llama, de manos caídas en el PSOE para esta campaña electoral. No quieren mítines con un candidato al que quieren crucificar. En la otra orilla política se comenta en los periódicos el discurso del líder de la oposición, Feijóo, ante el empresariado catalán. Feijóo promete un cambio tranquilo, titula esta mañana el periódico de Cataluña. Feijóo propone rebajar el impuesto de patrimonio y reducir la deuda, señala El País. Hay polémica con otro asunto, lo destaca La Razón: el nombramiento exprés de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática subleva al Consejo Fiscal. 7 vocales piden que una decisión así se deje para después de esas elecciones generales del 23 de julio. Y pronostica El Mundo una transición de poder, si es que se produce este verano, no precisamente pacífica. Cuenta que la vicepresidenta Calviño pedirá más fondos a la Unión Europea sin pactar nada con el Partido Popular. Anuncia la solicitud de 94.000 millones de euros la próxima semana. El Ministerio de Economía alega que están en riesgo las inversiones, aunque la ejecución sigue siendo baja. Hoy mismo publica El País que España solo gastó 5.200 millones de fondos europeos en el año 2022. Son datos de la Comisión Europea, cantidades similares a la de otros países, pero suponen solo el 20% de lo presupuestado.
¿La letra pequeña que te dice?
Pues hay una pregunta recurrente que se hacen los expertos desde hace tiempo en los periódicos: ¿qué puede pasar en Rusia si Putin pierde esta guerra? Es interesante hoy la entrevista en La Vanguardia a Natalia Arno, presidenta de Free Russia. Es el principal grupo de activistas contra Putin. Está estos días en España entre fuertes medidas de seguridad. Cuenta que le han intentado envenenar hasta 2 veces. Y dice que, aunque hayan desaparecido por la fuerte represión las manifestaciones en las calles, hay miles de rusos luchando con técnicas de disidencia que ya se hacían en la Unión Soviética. Cree que Putin es un monstruo con pies de barro, que es cuestión de tiempo que su autocracia acabe cayendo. Confía en el apoyo de Occidente entonces para una transición llegada al momento y que no se acabe, aunque hay riesgo de ello, en una guerra civil.
¿Cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Te cuento que el Euribor sigue sin dar tregua y ha cerrado el mes de mayo en su mayor cifra en 15 años. Esto significa, Carlos, que roza el 4% con una nueva subida de tipos de interés en el horizonte, y será durante el mes de junio en el que previsiblemente se supere esa cota. ¿Y en qué se traduce la subida del Euribor? Pues en hipotecas más caras, mucho más caras, Carlos. Dos ejemplos: hipoteca de 150.000 euros a 25 años, la cuota se encarece en 280 euros más al mes, al año 3.360 euros. Y si la hipoteca es de 250.000 euros a 25 años, que es la hipoteca media en Barcelona o en Madrid, el coste se dispara hasta los 450 o 500 euros más al mes, hasta los 6.000 euros más al año, solo para pagar la hipoteca.
Forma de vivir y sobre todo de sentir al Atlético de Madrid. Esa es la motivación, jugar en el Atlético de Madrid.
Acaba de clasificar al Atleti para la Champions por 11ª vez consecutiva.
Y esta noche, el Cholo Simeone cierra la temporada en el partidazo de COPE.
Muchos temas por delante en la mesa en este partidazo de COPE.
Desde las 11:30 de la noche, Simeone en directo con Juanma Castaño.
Para sentir y para querer este club, lo tenés que entender. Y en el momento que lo entendés, te haces parte o no sos parte de este club.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Y ahora el comentario del profesor de Haro, Fernando. Buenos días.
Acaban de dar la orden, vámonos. Ahora nos permiten entrar, pistola en mano. Ya están.
Buenos días, doctor Herrera. Así es como suena desde dentro una operación de una unidad de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico. A partir de las 4, hoy en la tarde de COPE, se puede escuchar esa operación. He estado empotrado en una unidad de élite de la Guardia Civil. Salí de Sevilla con un destino que desconocía. Me pusieron un chaleco antibalas y participé en el asalto a un par de casas en Algeciras donde estaban los narcotraficantes. Desplegados los guardias, la calle bloqueada, las armas listas por si había respuesta.
Historia de una canción es el Losing My Religion de REM, allá el año 1991, pero que fue revisitado o lo revisionó una banda turca conocida por esta audiencia, la trabajamos mucho, nos gusta, fantástica, llamada Dolap Dere Big Gang. I heard you sing. ¡Qué bueno! Que habla de la obsesión, la pérdida, la vulnerabilidad emocional en las relaciones humanas, revisitada por la gente de la Dere Big Gang. Saludo a Rem, donde esté, ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad ayudar a otras personas. Y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com y empieza a ahorrar.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro parques de Walt Disney World Resort en Florida. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney con entradas a los cuatro parques y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World volando con Iberia.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
Vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
Sí, más que ver una serie.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.